Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a fin de semana de COPE, donde todos, desde Marcio Ortega al becario recién llegado, te servimos sábados y domingos de 10 a 2, una hora menos en Canarias. Remiten las lluvias, las escasas aguas en los sitios donde han ido bendiciendo estos días de sequía. En fin, seguiremos atentos a ver si los cielos nos regalan un poquito de agua que alivie el verano tremendo que se nos plantea. Hay guerra en Europa y en la tercera jornada de la invasión rusa de Ucrania, efectivamente, y como escuchabais a Iván Alonso, las tropas de Vladimir Putin aseguran avanzar desde el este, la zona que es cercana a Rusia, hacia el oeste. Han tomado Melitopol, al sureste de Ucrania, contiguo a la península de Crimea, y estarían ahora centrados en la conquista de Kharkov, la mayor capital de Ucrania después de Kiev. Insisto en que está en el noreste del país, a 500 kilómetros en línea recta de Kiev, y que Putin avanza desde esa zona en la frontera rusa hacia Polonia, hacia la frontera polaca. Los países del este están dejando el paso franco a los refugiados que huyen por las carreteras y el caos es muy notable. A Polonia y Rumanía, que son nuestros aliados más cercanos con frontera con Ucrania, ha desplazado la OTAN 40.000 soldados de fuerzas rápidas en prevención de que Putin pudiera agredir a alguno de nuestros aliados. El caudillo de Moscú ya ha advertido incluso a Finlandia y a Suecia de que no se les ocurra flirtear con la OTAN. Se está comportando verdaderamente como el dueño y señor de las libertades de tantos países que en 1989, con la caída del muro de Berlín, se liberaron del yugo soviético. En realidad, a lo que más recuerdan estos vehículos blindados que ahora circulan por Ucrania es a los tanques que los soviéticos enviaron en 1956 a Hungría o en 1968 a Checoslovaquia, para recordar a todos que no eran libres y que allí lo que había que hacer era obedecer a Moscú. Pues eso. ¿Qué pasa mientras tanto en Ucrania? Pues las autoridades han pedido a la población resistir. En Kiev, en la capital, han repartido 25.000 armas de fuego y 10 millones de cartuchos. Y especialistas del ejército ucraniano animan a los ciudadanos a talar árboles, a cavar trincheras, a levantar barricadas. Es una situación absurda, porque las fuerzas rusas, os lo podéis imaginar, son infinitamente superiores. Se calcula que unos 100.000 soldados han entrado ya en Ucrania. Alemania, Polonia, la República Checa, Eslovenia, los estados bálticos y Bulgaria han cerrado los espacios aéreos a las aerolíneas rusas y Moscú ha respondido impidiendo el acceso a su espacio de aviones procedentes de todos estos países. Para empeorar el panorama, el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, ha confirmado el envío a Ucrania de efectivos de la Guardia Nacional Chechena para apoyar a Putin, y con el objetivo particular de dar caza a los miembros del gobierno ucraniano de Zelensky o incluso al propio presidente. A todas luces, Rusia, que es muy superior, está aplazando lanzarse a una guerra abierta sangrienta y busca derribar de un modo u otro a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y sustituirlo por un gobierno títere o una junta militar. Y nosotros, bueno, pues atrapados, oye, entre el riesgo de responder y provocar una tercera guerra mundial y la impotencia de ver al ruso plantando la bota en pleno mapa europeo. Se busca asfixiar económicamente a Moscú como vía alternativa Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta europea, Ursula von der Leyen, han anunciado que han decidido por fin suspender a los bancos rusos del mecanismo financiero que comunica las cuentas bancarias de todo el mundo, llamado sistema SWIFT, buscando así paralizar los activos internacionales del Banco Central de Rusia. Escuchamos a Ursula von der Leyen.
Nos comprometemos a garantizar que a los bancos rusos se les elimine del SWIFT. Esto va a garantizar que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudiquen su capacidad para operar en el mundo.
La medida cuenta evidentemente con el apoyo del canciller alemán Olaf Scholz, del presidente francés Macron, del primer ministro italiano, del primer ministro canadiense y del de Gran Bretaña. Los socios de la OTAN han decidido además congelar las propiedades y dineros de los jerarcas rusos que puedan ser localizados. Por cierto, buena parte de ellos disfrutan normalmente de las costas españolas. Se trata de negarles los permisos de residencia e impedirles el uso de sus propiedades. En medio de toda esta desgracia, cabe alegrarse de que, atacados por todos los lados, los dirigentes están reaccionando hacia la cohesión. El presidente Pedro Sánchez contactó ayer con los 4 expresidentes españoles vivos, Felipe González, Aznar, Rajoy y Zapatero, con el fin de compartir toda la información de la que dispongan y contextualizar los datos. Sánchez se mantiene además en estrecho contacto con Javier Solana, que fuera secretario general de la OTAN, con Joaquín Almunia, que fuera vicepresidente de la Comisión Europea, y con Josep Borrell, actual ministro de Exteriores de la Unión. Precisamente hoy hay reunión de ministros de Exteriores europeos en Bruselas. Ayer el presidente participó además en el Consejo Europeo Extraordinario para abordar la invasión militar de Ucrania. Antes tuvo lugar el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el rey. España está defendiendo la política de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, y aunque Ucrania no pertenece a la Alianza Atlántica, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado que, según el artículo 5 de la OTAN, cualquier agresión a un aliado, léase Polonia, Rumanía, las repúblicas bálticas, etc., va a conllevar una respuesta militar inmediata. Además, la Unión Europea, o sea, nosotros, estaríamos obligados de inmediato a defender a Finlandia o Suecia si son agredidos. Ambos países han sido amenazados por Rusia, que ha rechazado su posible adhesión a la OTAN. Escuchamos a doña Margarita Robles.
Como todo el mundo sabe, Ucrania no forma parte de la OTAN y, por tanto, no va a haber una presencia de tropas. Pero, sin embargo, ha quedado muy claro que cualquier agresión a uno de los países pertenecientes a la Alianza Atlántica llevará inmediatamente la aplicación del artículo 5 del tratado y la consiguiente respuesta por parte de OTAN.
Militares españoles de la Brigada Guadarrama 12, que están situados en Colmenar Viejo, en las inmediaciones de Madrid, permanecen listos por si la OTAN requiriese su despliegue en países aliados cercanos a la frontera con Ucrania. Hay que recordar que en 2022 España comprometió para la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, la que ahora se está desplegando por toda la zona, efectivos del batallón Covadonga. De tal manera que, hay un montón de hombres españoles en estos momentos en alerta. Pedro Sánchez comparecerá el miércoles en el Congreso de los Diputados para informar a la Cámara de la situación. En esta misma dirección de trabajo conjunto se ha producido una muy interesante redacción dentro de Rusia. Alrededor de 600 científicos y divulgadores rusos, entre ellos el físico Novoselov Konstantin, ganador del Premio Nobel, y otros miembros de la Academia Rusa de Ciencias han escrito una carta abierta mostrando su rechazo a la invasión de Ucrania. El texto, que ha sido publicado en una web independiente de noticias científicas, afirma que la guerra es injusta y francamente insensata. La carta es iniciativa de Mikhail Gelfand, especialista en bioinformática del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología de Moscú. Los científicos muestran su cercanía a Ucrania, donde muchos tienen familiares, amigos y colegas científicos. Y dicen, nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon juntos contra el nazismo. Desatar una guerra en aras de las ambiciones geopolíticas de los líderes de la Federación Rusa, impulsada por dudosas fantasías historiosóficas, es una cínica traición a su memoria. Como se ve, empieza a haber reacciones, ya nos advertía ayer Ricardo Marquina en la propia Rusia, contra esta decisión de Putin, que no busca más que generar su propia leyenda personal y cerrar su periodo de gobierno con el supuesto engrandecimiento de la nación rusa. El gobierno español cuenta con el apoyo del líder saliente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha telefoneado con Pedro Sánchez. Y es noticia de hoy que el periódico ABC publica resultados de una encuesta de GAT3 de Siso Mitjavila pulsando a la opinión pública sobre lo que ha ocurrido en el Partido Popular. Parece ser que el grueso de los votantes estarían a favor de la incorporación de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del Partido Popular. Otra parte, bastante menor, apoya a Isabel Ayuso y finalmente es residual ya el apoyo que refiere Pablo Casado. En esta mañana tremenda vamos a hacer un recorrido por los puntos de Ucrania que queremos pulsar en esta mañana importante para nuestra historia. Y ayer hablábamos con Badria, una ucraniana de 38 años, residente en Kiev, que había abierto su bar y los sótanos correspondientes a la población para poderse refugiar. Vamos a ver cómo se encuentran hoy. Badria, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo habéis pasado la noche?
La noche pasamos tranquilo. Aquí en el centro de la ciudad no había ruido. Bueno, solamente unas sirenas, pero en el centro todo estaba bien la noche. Hoy en la mañana empezó a atacar un barrio lejano de Kiev.
En estos momentos, por lo tanto, Kiev parece secundario. Kharkov parece que ha sido el objetivo.
Quien está pasando terrible es Kharkov. Ahí hay guerra en el centro de la ciudad. Bueno, ya casi tres días están pasando terrible. Aquí todavía estamos más o menos tranquilos en comparación con otros, con Kharkov.
¿Os consta que el gobierno ha repartido armas a la población en Kiev?
Sí, sí, exactamente. Sí, claro, había unas dos a tres mil personas armadas.
Es muy difícil imaginar que los rusos vayan a buscar un baño de sangre, no les interesa. Más bien parece que están buscando una guerra civil,
están buscando,
¿no?
El baño de lo que nosotros vemos, perdón, Cristina, pero lo que vemos aquí en los videos que mandan la gente es terrible. Ayer una raqueta, bueno, yo no soy un profesional de la...
Sí, un vehículo
técnica,
blindado.
Pero ayer tenemos un hospital solamente para los niños. Es el mejor hospital del país, especializado para los niños. Ayer atacaron este hospital y murió dos niños, creo. Sí. Bueno, no hospital, ahí tenemos un cerco, un ministerio, entonces era como... No sé cómo explicar.
No, parece muy claro que ellos buscan una suerte de provocación, una guerra civil que les permita amparar una agresión. En esa línea también están enviando a los chechenos, el contingente de la Guardia Nacional Chechena que estaría ya en dirección a Ucrania. ¿Cómo estáis vosotros?
Parece que ya los mataron. Bueno, que yo veo noticias. Hay un pueblo cerca de Kiev Entonces había una delegación grande de los chechenos y dicen que los mataron.
¿Que mataron a los chechenos o que mataron a los ucranianos?
Hola, Cristina.
Sí, Badria. Hola, ¿me oyes bien?
Sí, ahora oigo bien.
¿Que a quién mataron, a los chechenos o a los ucranianos?
No, a los chechenos.
Uh-huh. Sí, las noticias son muy confusas en estos momentos. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Seguís encerrados en el sótano?
Sí, porque el gobierno tomó la decisión ayer a las 5 de la tarde cerrar la ciudad. Nadie puede salir hasta lunes, hasta 8 de la mañana.
Hasta las 8 de mañana.
No podemos salir a la calle. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Tenéis comida? ¿Cómo están los niños?
Estamos bien. Bueno, eso menos que preocupante. Todo está bien. Sí, hay un niño aquí de 5 años.
¿Y qué dicen los críos con esta situación?
Ellos entienden todo. Es difícil. No digo entienden todo, pero saben que estamos en guerra, porque es difícil, ¿no? Hay sirenas, la calle está cerrada, no podemos salir afuera. Es terrible.
Badria, ¿cómo estáis de ánimo?
Un fin del mundo.
¿Cómo estáis de ánimo?
Yo estoy bien de ánimo. Yo espero que... yo veo que... bueno, estoy viendo aquí en las noticias que el mundo nos ayuda, que cierran cielo para Rusia. Hay muchas sanciones contra Rusia. Puede ser que... no nos van a ayudar más, no sé.
Vamos a ver si las sanciones gravísimas...
¿Qué dicen en España? Bueno, no veo nada, que ni una noticia del gobierno español.
Bueno, España está apoyando todas las sanciones económicas norteamericanas y españolas. Acaban de sacar a los rusos del sistema de intercambio bancario internacional. Eso es gravísimo para ellos. Tenemos dispuestas tropas para el caso de que haya agresiones a Polonia, a Rumanía, a los estados bálticos. Y se intenta asfixiar económicamente a los rusos, que ya tampoco pueden volar con sus aviones ni por Alemania, Bulgaria, los países del este, etcétera.
Perfecto. Gracias por su apoyo. Es muy importante para nosotros ahora.
Badria, muchísimo ánimo. Rezamos por vosotros. Manteneos firmes. Hay una oleada internacional contra Putin. Vamos a ver si se consigue recanalizar esta situación tan espantosa. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Cristina. Adiós.
Adiós. Nos vamos con otro interlocutor. Igor vive en el sur de Ucrania, junto a la frontera de Rumanía y Moldavia, una zona que todavía no ha sido atacada, pero donde, por supuesto, ya hay infiltrados rusos. Y vamos a ver cómo está la situación allí. Igor, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué información tenéis sobre el avance de los rusos?
Hombre, tenemos la información, la que nos dan el centro de información, que es en Kiev y en todas las ciudades, pero les digo que ustedes un poco están confundidos con el tema que si buscan baños de sangre o no buscan o guerra civil, nada, es una guerra sin reclamar la guerra.
Sí, sí, sí.
La guerra en todo orden.
Uh-huh.
Aquí ya hasta las abuelas matan a los rusos.
Uh-huh.
Hasta las abuelas. Hay casos que una lo llamó y le echó algo al té y cuando se fueron al baño los quemó ahí.
Uh-huh.
¿Me entiende?
Sí, 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 sí.
Aquí
sí,
ponen de la impotencia que no esperaban que tan resistencia van a tener, pero de la impotencia que no pueden en 3 días entrar a Kharkov. Esta noche pusieron la artillería reactiva a sus alrededores y lo estaban puliendo de todo, medianoche. Y por, al final, por la mañana entraron y los quemaron todos. Porque todo el pueblo ya está hundiendo.
Igor, ¿tú qué años tienes?
41.
Tengo entendido que los hombres entre 18 y 60 años habéis sido, entre comillas, movilizados. No podéis dejar el país y si os están proporcionando armas.
No, movilizados. Igual, otra vez estáis confundidos. Aquí los comisariatos no dan abasto y están las colas. La gente va voluntariamente.
Sí, sí.
La chica está un poco mal informada porque en Kiev la situación está bastante caliente. No 2.000 ni 3.000 gente. Han repartido el primer día 18.000 rifles de asalto y 10 millones de balas. Mi cuñado está en Kiev.
Y está armado.
Y que la gente se apunta en todos los sitios, en todos los sitios. Es que no movilizan, no hay movilización. La gente moviliza. Los que se fueron, eso es su decisión, que se vayan. Pero mayoría, pues se llevaron a las familias al sitio más seguro que pudo y vuelven y se apuntan, se arman, se preparan los cócteles de Molotov. Es que aquí estos mamones piensan que va a ser un paseo, pues no.
¿Tú estás dispuesto también a armarte en ese sentido y enfrentarte a ellos?
Hombre, yo estoy armado ya.
¿Perdón? ¿A que tú ya estás armado?
Armado ya.
Sí, ¿qué tienes?
Hombre, claro, de todo.
¿Y si vienen, estás dispuesto a dar la vida?
Hombre, a ver, ¿y si no, qué hago?
Sí, sí, claro, estás defendiendo.
O sea, ¿ustedes estarían dispuestos a abrir las puertas a unas tropas de ocupación?
Pues no.
¿Y yo no? Pues yo no. Y nada de rehenes, porque nuestro ejército coge muchos rehenes y les dan de comer y tal. Yo no los llamé aquí. Si no quisiesen venir, pues podrían quedarse en Rusia, pues ser juzgados, condenados, pero no venir aquí. Pero no, deciden venir.
Igor, como estás en una frontera delicada, en la frontera con Rumanía, estaremos en contacto según se produzca el avance desde el este.
Delicada no, que usted se ha equivocado un poquito. No es el sur de Ucrania, es el más bien oeste de Ucrania. Por eso, como estamos respaldados todavía por la frontera Rumanía-Polonia, no tienen tanta posibilidad de entrar, pero los paracaidistas aquí a 300 kilómetros se han soltado. Pero otra parte toda de Ucrania, por el parte de Bielorrusia entran muchas tropas rusas, por el parte de Rusia, por el parte de Moldova hay una república sin reconocer que se llama Pridnistrovia, de ahí también entran tropas, mandan misiles, o sea, y eso le digo, que eso no era un ataque espontáneo o un firmamento de los papeles de reconocer nuestra república espontáneo, porque aquí hay muchos infiltrados que ponen marcas para los aviones, para los grupos de sabotaje y ahora mismo están buscando por las cámaras y ven que esas marcas estaban poniendo el día 10 de febrero, el día 5 de febrero, o sea que hace un mes casi. Eso no es nada espontáneo, eso está todo bien planeado.
Sí, sí. Igor, armado y esperando la llegada de los rusos en esta ciudad, en las inmediaciones de Rumanía. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ánimo.
Gracias.
Un saludo. Y vamos a intentar entender qué es esto de sacar a los rusos de los códigos SWIFT. ¿Qué gravedad tiene esta sanción que han aplicado los Estados Unidos y la Unión Europea? Don Emilio González es doctor, economista y está con nosotros en esta mañana. Es profesor de comillas ICADE. Muy buenos días, don Emilio.
Muy buenos días, Cristina.
Tiene además usted una relación con Ucrania muy curiosa porque su mujer es ucraniana.
Mi mujer es ucraniana y estamos en contacto constante con los amigos que tenemos allí, con los compañeros de trabajo de mi mujer, y puedo decir que lo que ha contado Igor, yo puedo ampliar qué es lo que ha estado sucediendo esta noche en Kiev cuando han bombardeado con esas señales de guía para los misiles el hospital infantil de Kiev, y están puestos también en jardines de infancia, en orfanatos, en infraestructuras de gas de edificios. La gente sale por las noches con cubos de arena al anochecer para tratar de borrarlas, pero algunas escapan y siguen poniéndolas.
¡Qué espanto, por favor! ¿Cómo está su familia?
Pues mi familia, afortunadamente, tanto mi mujer como mi suegra están aquí, pero lo estamos viviendo, como es lógico, mal, porque tenemos la vinculación emocional con el país de origen de mi familia. Tenemos allí también amigos. Mi mujer trabajaba para una empresa desde España, y estamos en contacto permanente con ellos, y les hemos pedido también que nos cuenten, porque de alguna manera también queremos darles voz para que se entienda el sufrimiento de la población y lo que de verdad está sucediendo.
Bueno, parece que Kharkov estaría a punto de caer, si no ha caído ya, esta gran ciudad, la segunda ciudad nacional, a 500 kilómetros de Kiev. Luego van hacia la capital, me imagino.
Sí, van hacia la capital. Lo que pasa es, bueno, en la capital hay una resistencia muy importante, porque allí se han organizado las personas que en algún momento han tenido entrenamiento militar, y hay más de 40.000 personas armadas, y el resto están actuando por detrás en la retaguardia, bien preparando cócteles Molotov con los que están destruyendo muchísimos tanques rusos, o bien preparando todo lo que es la intendencia de suministros de comida para la gente, de suministros de medicinas, de cuidado de los enfermos. Lo que pasa es que hay un problema, como nadie se esperaba una situación así, a pesar de que estaban los movimientos de tropa, pues nadie tampoco tiene acumuladas demasiadas reservas de alimentos ni de medicinas. Sí. Entonces, si la cosa se prolonga un poco en el tiempo, a la catástrofe que es en sí la guerra, puede que tengamos que unir también una catástrofe humanitaria de dimensiones considerables como consecuencia precisamente de estas situaciones de desabastecimientos. Hoy la gente está haciendo ya el pan en casa porque no abren las panaderías y tratando de salir adelante como buenamente pueden. Pero claro, si no hay provisiones, si las tiendas no están funcionando, si los supermercados no están funcionando, porque la gente también intentó huir de Kiev y no están funcionando en estos momentos por los abastecimientos a las ciudades, pues evidentemente puede haber un problema importante.
Claro. Y luego el desplazamiento de refugiados, que se calcula 5 millones de personas. Pueden salir en dirección a Polonia, a Rumanía, a Chequia, donde ya se les está abriendo la frontera. Don Emilio González, bueno, vamos a aprovechar. Dígame.
Déjame que te diga antes una cosa también que creo que es muy importante que se diga, porque los niños están siendo un objetivo. Entonces, las iglesias evangélicas, y en colaboración con otras iglesias, han organizado ya una línea de sacar a los niños de Ucrania a través de Polonia, porque los evangélicos están muy perseguidos en Rusia y temen por su vida. Entonces, por lo menos, que se salven los niños.
Sí, es cierto. Además, los testigos de Jehová, los evangélicos, los homosexuales, todos son objetivos destacados, constantes en Rusia. Y claro, esto puede extenderse, evidentemente, ahora al país ocupado. Emilio, vamos a aprovechar su sabiduría en el ámbito de la economía.
Por supuesto, encantado.
¿Qué es esto de cancelarles los códigos SWIFT y el acceso a las comunicaciones bancarias a los rusos? Lo que ha pasado hoy.
Bueno, solo se ha cancelado parcialmente, entonces, claro, quedan puertas abiertas. Lo que significa es que se desconecta informáticamente a los bancos rusos y el sistema financiero ruso de pagos internacionales. Entonces, los bancos no pueden acceder a liquidez internacional, no pueden hacer pagos internacionales, no pueden recibir dinero a nivel internacional. Pero se han dejado abiertas algunas líneas porque, en medio de todo esto, Europa ha aumentado en un 20% las compras de gas y de materias primas de Rusia.
O sea, es una cosa bastante tibia todavía.
Sí, bueno, de hecho, no es que me lo invente yo, es que hoy lo he leído en El Mundo.
Claro. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería el paso siguiente para asfixiar a los rusos?
A ver, yo es que no sé, Yo no creo que la cuestión sea asfixiar a los rusos porque, primero, como esta guerra ya es completamente irracional, no sé qué se les puede, no sé cómo se los puede asfixiar. Pero, en segundo lugar, es que la población es muy resiliente y está preparada para sufrir a largo plazo porque ya lo vienen haciendo, pero además también porque la propaganda rusa se ha encargado de prepararlos y de decir que Ucrania son nazis, que van a desnazificar Ucrania, que Ucrania quiere atacar a Rusia y demás. Y entonces, psicológicamente la población está preparada para sufrir. Entonces, ahogarles con medidas económicas no parece que tenga mucho sentido. Yo creo que lo que hay que hacer es, si aplicamos estrategia militar, pues más bien sería cerrar las posibilidades de suministros a Rusia de temas que sean esenciales. Por ejemplo, Bélgica, una de las cosas que ha hecho ha sido prohibir la exportación a Rusia de determinados componentes que se necesitan para que Rusia pueda seguir fabricando misiles con los que seguir bombardeando a Ucrania. Eso es lo que sí que tiene sentido, ¿no? Sí. En el otro sentido, pensar en que se va a ahogar a Rusia, yo creo que es ingenuo.
Sí. Para una última cuestión, para el oyente que se pregunta cómo le va a afectar desde el punto de vista de la evolución de la economía la situación, ¿se lo puede explicar un poco?
Sí, vamos a ver. Primero, no nos va a afectar bien porque todos sabemos que la economía estaba recuperándose de la crisis del coronavirus, pero todavía no habíamos llegado a los niveles de empleo ni de crecimiento económico previos a la pandemia. Nosotros confiábamos mucho en la recuperación, especialmente del turismo, que es el principal sector de nuestra economía, que supone el 12% de nuestra producción y supone el 18% de nuestro empleo directo e indirecto. Pero en los tiempos de incertidumbre, el turismo probablemente no se va a recuperar. En segundo lugar, somos una economía que depende mucho de la importación de productos energéticos. De hecho, el 75% de la energía que se produce en España, que se consume en España en estos momentos, procede de importaciones, con lo cual va a seguir subiendo la factura de la luz y, por tanto, vamos a ser más pobres. Si tenemos que gastar más dinero en gas o más dinero en electricidad, vamos a tener menos dinero para comprar otros bienes y servicios y, por tanto, esto va a frenar el crecimiento económico. Lo mismo nos ocurre porque Ucrania, junto con Rusia, entre los dos, suponen el 25% de la producción mundial de cereales que en Europa los necesitamos para dar de comer al ganado, para hacer pan, con lo cual pues también vamos a tener subidas de los precios de los alimentos. Entonces, claro, estamos hablando de consumos básicos como son la energía que las necesitamos para vivir y para sobrevivir o de la alimentación, y si tenemos que dedicar más dinero a ello, no vamos a tener más dinero para gastar en otros bienes y servicios. Por tanto, se va a resentir el conjunto de la economía, si, como esto sabemos que también va a ocurrir para toda Europa, porque todos nos vemos afectados, también la gente va a disponer de menos dinero para venir a España de vacaciones turísticas y, por tanto, pues esto puede truncar la recuperación. Y si además queremos evitar una situación grave de inflación, el Banco Central Europeo lo más probable es que empiece a subir pronto los tipos de interés, como ya lo está haciendo la Reserva Federal estadounidense, con lo cual el coste de endeudamiento para las empresas y para el gobierno pues va a ser también alto, y eso pues también va a tener consecuencias negativas para la economía. ¿Hasta qué punto van a ser? No lo sabemos todavía, porque no sabemos lo que va a durar el conflicto ni sabemos qué va a suceder después, teniendo en cuenta que lo que estamos leyendo en los periódicos, lo que nos dice es que esto puede no terminar aquí. Ya hemos visto las amenazas a Finlandia y a Suecia, y ahora hoy celebran en Bielorrusia un referéndum para volver a nuclearizar Bielorrusia, lo que significa trasladar hacia allá los misiles nucleares rusos, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Lo que sí que sabemos es que las previsiones de crecimiento económico que se habían hecho, que estaban, bajo mi punto de vista, sobrevaloradas, no se van a cumplir y tendrá consecuencias sobre el crecimiento económico, sobre el empleo, pero también sobre el bolsillo de los españoles. Entonces tendremos que pensar en apretarnos el cinturón porque vienen curvas y muy fuertes.
Don Emilio González, doctor en economía, profesor de comillas y CADE, estrechamente vinculado además a Kiev y a Ucrania. Muchísimas gracias. Viene un invierno largo para Europa. Gracias por habernoslo explicado de una forma tan pedagógica. Un saludo afectuoso. Buenos días.
A vosotros y sobre todo por dar voz a la gente que está sufriendo allí.
Adiós. Un abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos, para nosotros también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en cope.es y redes sociales.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en worten.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y empieza aquí, en fin de semana de COPE, la esquina del misterio, donde nos hacemos las preguntas que no nos atrevemos a hacer o las que a veces ni siquiera tenemos en mente ni se nos ocurren. Por ejemplo, ¿en qué medida estamos rodeados de seres más inteligentes de lo que pensábamos? Los pulpos se han puesto de moda, entre otras cosas, por maravillosos documentales, y el CSIC ha puesto en marcha un proyecto interesantísimo a través del Instituto de Investigaciones Marinas que va a seguir durante los próximos meses el comportamiento y los movimientos de estos animales en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Concretamente son dos ejemplares de pulpo liberados en el archipiélago de las Islas Cíes que van a ser íntimamente conocidos. Uno de sus investigadores es don Ángel González, doctor en biología. Don Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Qué preciosidad. ¿Qué cuéntenos cómo van a hacer esto.
Bueno, pues esto es un proyecto muy amplio de conocimiento de la ecología de los pulpos, que son los invertebrados más desarrollados, ¿no? No dejan de ser moluscos como una almeja, pero tienen un verdadero cerebro, y no se había estudiado y monitorizado un poco los movimientos de estos animales en la naturaleza. Y estos son los primeros animales reintroducidos con unos emisores acústicos, y ahí en el Parque de las Islas Atlánticas de Galicia hay como una red, un área acotada, en el que a través de unos receptores pues se puede conocer cuáles son sus movimientos, si permanecen quietos, si se mueven a través de esta red y vuelven a entrar y vuelven a salir. Entonces dentro de unos meses sabremos un poco qué es lo que pasa con esos dos pulpos y con otros ejemplares que marcaremos en los próximos meses.
Se les va a colocar una serie de aparatos que van a permitir monitorizarlos.
Sí, realmente es un emisor muy muy pequeño, no les causa ningún problema. Realmente tienen es como una capsulita, como un cilindro de pequeño tamaño que se les pone en la parte de la parte posterior de la cabeza, y no les impide nada. Nosotros hemos hecho todo el seguimiento en condiciones controladas y los animales están perfectamente, se desarrollan normal, cazan, etcétera, ¿no? Y con esta parte, digamos, de los pulpos, del conocimiento de estos animales, pues nos van a poner una pieza más del puzzle, ¿no? En una asociación de estudios muy muy transversales que son de un proyecto de pulpo en las aguas de Galicia.
¿Por qué es tan interesante el pulpo? ¿Qué tiene de particular que genere tanta curiosidad?
Vamos a ver, el pulpo es el invertebrado más desarrollado, es un animal que tiene un verdadero cerebro, son ejemplares que tienen capacidad de aprendizaje, habitan todos los... este pulpo no, pero hay que tener en cuenta que los cefalópodos, como los calamares, los pulpos, etcétera, son más de 750 especies y están distribuidos en todos los mares del mundo, en todos los océanos. Entonces tenemos ejemplares realmente maravillosos desde el punto de vista documentalista, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista pesquero. Son animales realmente muy, muy, muy interesantes, y en el caso de Galicia y en el caso de España, tiene una importancia socioeconómica también muy importante. Aquí estos animales, como bien sabemos, vamos de todo el mundo intentando cerrar el ciclo del pulpo, y esto es una de las partes que vamos a investigar también. Las paralarvitas, las larvas del pulpo cuando nacen, no están en el fondo del mar, sino que van a la columna de agua y ahí se pasan unos meses, y hay muy poco conocimiento sobre esta fase. De hecho, la primera vez que se hizo en el mundo la dieta, se descubrió la dieta en la naturaleza de estas larvitas, se hizo en el instituto, y un doctorando que hizo la tesis con nosotros, y se basó toda su tesis realmente pensando y desarrollando técnicas moleculares para saber. Hay que tener en cuenta que estas larvitas miden un milímetro y medio y realmente no comen nada. Lo que hacen es succionar sus presas, y ese juguillo, ¿no?, esa papilla que está en el estómago, hay que sacarla, y hay que, con unas técnicas específicas saber lo que comen. Y con todas estas partes de conocimiento en cada una de las fases del pulpo, nos permitirán avanzar en otras muchas ramas, ¿no? Y bueno, pues son animales que tienen una gran capacidad de aprendizaje, camuflaje, o sea, son muy visuales, llegan mucho al público en general, porque realmente es desde el punto de vista cultural, gastronómico, etcétera. O sea, que bueno,
sí, son no solamente están muy ricos, sino que además nos caen muy bien, sí. y resultan sorprendentes desde el punto de vista científico. Pues esperemos verdaderamente que cuando esto avance nos reunamos de nuevo, don Ángel González, para que nos cuenten cuánto han aprendido de estos pulpos y en particular de estos dos ejemplares que vamos a poder conocer intimísimamente.
Bueno, pues estaremos encantados de poder contar qué es lo que ha ocurrido con estos dos y con otros muchos que vamos a monitorizar los próximos meses.
Descubrir los misterios de la naturaleza. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Buenos
días. Adiós. Mientras el mundo sufre por la guerra y mientras nosotros tiramos adelante como podemos con una economía damnificada, con los problemas de cada una de las familias, la realidad nos va recordando que la vida es un tesoro que no merece ser desperdiciado, que la vida es corta, que la vida pasa. En COPE hemos recibido esta semana un golpe fuerte en ese sentido, porque estamos de luto, profundamente de luto. Hemos perdido a dos de los más grandes profesionales que han pasado por estos nuestros micrófonos y que han marcado la historia de la radio de España. Vamos a escuchar las voces que sin duda reconoces de ambos. Mira, por ejemplo, la de Ángel del Río.
Cuando hablo de Madrid es que, de verdad, han sido todos los años de mi vida dedicado a Madrid y no lo cambiaría por nada del mundo, porque cada día, cada noticia, descubres algo nuevo de Madrid y llegas a la conclusión de que es una ciudad inigualable.
Madrid y por ende España han perdido a este hombre bueno, Ángel del Río, que a los 70 años nos ha dejado cuando acababa de jubilarse, hace apenas 3 años que se incorporaba a la libertad de la vida civil, muy trufada, eso sí, por libros, por conferencias, como cronista habitual de Madrid, y que vivía con su querida Isi y con sus hijos un momento precioso. Y acompañando a Isi, que padece un cáncer de pecho, al hospital, se sintió mal, se derrumbó y no se le pudo sacar adelante. Se le intentó auxiliar en un infarto masivo y falleció. Hemos perdido a Ángel del Río y su sonrisa. Era un tipo guapo, moreno, con una dentadura estupenda, siempre de buen humor, que a lo largo de décadas y décadas ha servido con su trabajo y nos ha alegrado a cada uno de nosotros. Era lo que se llama un hombre bueno, ¿sabéis? Un hombre sencillo y bueno. Y que además ha contribuido a la historia de España, pues acercándonos la historia de Madrid, haciéndonosla comprensiva, fácil y amando enormemente esta ciudad. Y cuando estábamos intentando sobreponernos al golpe de la muerte de Ángel del Río, nos encontramos con que el pasado lunes, dando clase en la universidad, otro hombre crucial para muchísimos de vosotros sufría un infarto cerebral masivo y fallecía al cabo de 48 horas. Su voz es también inolvidable.
El sonido de la radio en mi casa era permanente, porque mi madre era de radio. Mi madre era una oyente de radio maravillosa. Y además muy entendida, esos son mis recuerdos, el de la radio cuando era pequeño en mi casa. Luis del Olmo por la mañana, Alejo García por la tarde. Y luego ya un poquito más avanzado ya, pues cuando yo era oyente de Antena 3, muy oyente de Antena 3 Radio. y tengo grandes recuerdos de aquella radio tan joven y tan buena que se inventó en España en el año 82.
He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado.
Juan Pablo tenía 54 años. Ha muerto en plena juventud. Era un chaval prodigio. Con 26 años hacía el fin de semana en la radio. Y apenas salido de la facultad ya daba clases allí en la universidad. A María Badamán, por ejemplo, gran compañera nuestra también, le dio una matrícula de honor y a muchos de nuestros compañeros los ha formado en las aulas. Sus alumnos lloraban el otro día en el tanatorio de Tres Cantos, unánimemente, porque en su vida habían tenido un profesor así, entregado, entusiasta, amante de la vocación. 9 años estuvo al frente de La Linterna en la cadena COPE e hizo inolvidable ese programa y lo elevó a las máximas tasas de audiencia. Y nos alegró con su presencia ese hombretón enorme, con esa sonrisa que recorría los pasillos de la radio. Ha sido importante también. Ha cambiado la historia de la radio en España. Ha alcanzado, insisto, las máximas cotas de excelencia en la expresión radiofónica. Ha aportado también en el mundo académico y ha dejado una viuda desconsolada, nuestra querida Gloria, y 2 hijos estupendos que lo van a tener difícil porque tienen que ser tan grandes como su padre y eso es un desafío en esta vida. Curiosamente, los dos, Ángel del Río, en su matrimonio con Isi, y Juan Pablo con Menarejo, en el suyo con Gloria, han sido ejemplares de familias logradas, cosa que verdaderamente hoy en día es un absoluto privilegio, y 2 cristianos que van a hacer verdad aquello que tantas veces repitió Ángel del Río, de Madrid al cielo. Aquí no queríamos pasar este fin de semana, yo no quería pasar tampoco este fin de semana, puesto que he tenido que ausentarme recientemente por enfermedad, de la memoria de los dos. Y quería pediros oraciones, los que podáis, energías, fuerzas, pensamientos, los que no tengáis fe, en memoria de ambos. Adiós y gracias, Ángel. Adiós y gracias, Juan Pablo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, jamón de cebo 50% raza ibérica de 7 kilos, 99 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tarde de comedia española en 13, donde nunca faltan los mejores.
Solo falta usted.
Abuelo Made in Spain.
De salto no tengo nada.
Y vivan los novios.
Tú eres la única mujer de verdad.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la 11 y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar Mi Día de la Once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Peso.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierren los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte. ¡Yer!